Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? ¿Cómo están pasando este Ecuador del mes de junio? A punto ya de recibir al verano. Nosotros la semana que viene concluiremos temporada. El sábado estaremos para ello en un lugar muy especial, Punta Umbría. El Hotel Barceló Punta Umbría acogerá la realización de este programa en directo desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y por supuesto están todos invitados a acercarse y a vernos las caritas, si es que así lo desean. En esta hora vamos a recibir a Marina Bernal con su revista, con toda la actualidad social y cultural de Andalucía y un invitado sorpresa que luego descubriremos. Ahora saludamos a nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, propietario de Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento canino. Hola Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Pues aquí muy contento con estar otra vez aquí el domingo por la mañanita. De vacaciones.
¿Estás en Canarias o estás en Málaga?
Estoy en Cádiz.
Ah, ¿estás en Cádiz? Hombre, qué bueno.
Y disfrutando de Andalucía.
¿En qué parte de Cádiz estás?
Pues en el Palmar.
Anda, mira, te cuidas bien.
Qué bien el hijo.
¿Cómo está el Palmar, de playas de perro?
Pues el Palmar, la verdad que es como un poco, depende del día, ¿no? Hay días que no te dicen nada por tener al perro y otros días que sí, pero si lo tienes bien guardadito en la sombrilla, lo normal es que no digan nada. Yo siempre vengo con perros y siempre tengo con que no molesten y con que estén ahí. Nunca me han multado, nunca me han dicho nada. Es como en Bolonia, que están prohibidos los perros, pero depende de cómo los tengas, es probable que tengas suerte y los puedas llevar y no pase nada.
Bueno, ¿qué hacer antes, durante y después de un paseo con tu perro? Adrián.
Pues siempre que nos paramos paseo, pensamos que es como el momento que tenemos en el día para cansar a nuestros perros, ¿no? Es como tenemos que cumplir esa parte con él porque es su momento de hacer sus necesidades, pero también es un momento de cansarle. Muchas veces estamos equivocados en esta cuestión porque a veces el paseo es de total disfrute, ¿vale? Y en ese caso, pues sí, podría aprovechar el paseo para todo esto, pero en otras ocasiones el paseo se puede convertir en algo bastante desagradable. Un perro que tira mucho de la correa y que es incansable, un perro que va ladrando a otros perros por la calle, un perro que tiene que pararse a oler todos los meados y a mear en cada árbol con el que se encuentra, y sobre todo el tema de la...
Adrián, ¿dónde estás? En algún sitio, Adrián, perdona Adrián, es que estás en un sitio que en la cobertura parece que está al hilo, ahí al filo de lo imposible, como el programa de televisión. A ver si te puedes mover un poquito.
A ver, voy a moverme. Mira que me he puesto en un sitio con cobertura. Bueno, ¿me escucháis mejor ahora?
Sí.
En principio parece que sí.
Vale, pues me voy a estar quietecito. Que lo que os comentaba es eso, que en el paseo, pues si el paseo, al contrario de lo que pensamos, es un paseo complicado en el que el perro me da problemas, en el que estoy con un conflicto constante desde que salgo por la casa, pues lo que tengo que buscar es que antes del paseo haya alguna actividad de desestrés, de desgaste, ya sea darle un con media hora antes y que tenga un rato de masticación, ya sea hacer algún juego de olfato, ya sea no condicionarle con la correa, es decir, no cojo la correa y nos vamos a la calle, no cojo la correa y digo, vamos a la calle, gordito, sino cojo la correa un rato antes de salir a la calle, coloco la correa en sitios diferentes para que el perro no anticipe que cuando me acerco a la puerta es que ya van a pasar cosas. Y lo que busco es que, digamos, el momento de salir al paseo no genere excitación hasta que realmente no estemos en el paseo. Eso es lo que tendríamos que hacer antes, para que el perro pues no vaya ganando euforia y en el momento de salir a la calle pues estalle, como aquel que dice, y nos cueste mucho trabajo manejarlo. Si por un lado estamos haciendo que el perro no genere esa euforia de vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, por otro lado estoy descargando un poquito pues el estrés residual que pueda tener y demás, antes de salir, pues con juegos de olfato, dándole cosas que morder o trabajando un poquito de obediencia, y luego, por otro lado, el momento de salir a la calle se convierte en un proceso de trabajo, es decir, te pongo la correa, cuando te pongo la correa, hasta que no estás tranquilo, no doy el siguiente paso, que es acercarme a la puerta, hasta que llegamos a la puerta ya preparado para salir, y no estás tranquilo, no abro la puerta para salir, y así hasta que llegue a la calle. Entonces, ese primer paso lo que nos va a hacer es que el perro salga mucho más relajado, que salga bastante más controlado y que por tanto sea más fácil de manejar de primera hora, y ya no nos podremos enfrentar a lo que es el paseo en sí. Si nosotros preparamos bien esta primera parte, el paseo va a ser infinitamente más fácil. Digamos que lo que hagas en los 3-4 primeros minutos del paseo seguramente marque el resto del paseo. Ah. Habrá gente que nos esté escuchando que diga, mi perro se porta muy bien, pero como le ladre a un perro, ya no puede ver a ningún perro a lo largo del paseo, o como le ladre a un perro, después también le ladra a las motos. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que como salen tan cargados, en el momento en el que se activan, ya hasta que no vuelven a la casa y son capaces de desconectar, no se desactivan. Por eso es tan importante esta primera etapa de apaciguamiento antes de llegar al paseo, que a la gente normalmente no le da importancia, porque tendemos a coger al perro y llegar a la calle lo antes posible para que pase el máximo tiempo posible en la calle. Y realmente, desde que empezamos el ritual de salida, ya empieza ese tiempo. Yo se lo digo siempre a mis clientes, que prefiero que estén 15 minutos paseando en la calle, pero que los otros 15 minutos del paseo hayan sido adecuados en cuanto a salir, en cuanto, porque todo esto genera desgaste, que salgan rápido y estén media hora con el perro en la calle para que el perro esté más tiempo en la calle. Al final, menos a veces es más. Ajá. Y cuando estamos en el paseo, pues saber siempre que el paseo realmente es para ellos, no es para nosotros. Que si nosotros queremos disfrutar el paseo, que sea para nosotros, primero hay que dárselo a ellos. Entonces, un paseo para cualquier perro que sea agradable debería ser un paseo en el que pueda ir oliendo de vez en cuando, también que haya momentos de control, que no sea todo el rato ir oliendo. Que haya momentos en los que poder ejercitarse en algún sitio en concreto donde nos paremos a hacer eso. Que haya momentos de poder dejarle que haga lo que le dé la gana, ya sea oler, caminar, mirar para lo que quiera, que no sea todo el rato tener que hacerme caso, como veo yo por la calle a la gente, junto, dar un poquito de espacio a esa libertad, porque al final, cuando damos un poquito de espacio a este tipo de libertades, lo que hacemos es que el perro no acumule ese estrés de no poder hacer lo que él quiere y de, por tanto, pues, tirar más de la correa para conseguir las cosas que quiere. Por otro lado, pues lo que hemos hablado en otros programas de cómo trabajar el que no tire de la correa, trabajarlo, en el caso de que tenga un perro que tire. Y al volver del paseo, yo siempre aconsejo que no sea llegar a la casa y soltarlo y ya estamos en casa, sino llego en casa, sigo con la correa en la casa, espero a que te relajes y una vez ya estás tranquilo, pues ya te quito la correa y te dejo que vayas a beber agua, que te tumbes o que hagas lo que quieras. Y si el paseo ha sido estresante, lo suyo sería que hagamos también actividades de desestrés, como puede ser darle algo que morder, darle algún ejercicio de olfato, algún juego de olfato, que para la gente que no lo sepa, si pones en YouTube juegos olfativos para perros, hay un montón de ideas, uh-huh. ¿Vale? O optar por el masaje, buscar que el perro se relaje y darle algunos masajes y demás, para que ya desconectemos de eso. Entonces, el proceso del paseo incluye lo que pasa antes de salir a la calle, lo que pasa cuando estamos en la calle y lo que pasa después de la calle. Si tenemos esto en cuenta, les aseguro a todos los que nos estén escuchando que los paseos van a mejorar considerablemente.
Buenos consejos, buenas recomendaciones para antes, durante y después de un paseo con tu perro. O sea que a la hora de salir, que salgan ya un poquito cansados, está bien.
Sí.
¿No, Adrián?
Sí, lo importante de que salgan un poquito cansados es que ya van a salir más relajados, que es lo que nos interesa, que la primera imagen del paseo, que era lo que hablaba antes de la importancia del principio, pues sea una imagen en la cual conectemos y en la cual estés relajado y no estés queriendo ir como un loco hacia lo que sea que quieres ir en el paseo.
Perfecto. Bueno, cada semana con Adrián presentamos a una estrella que busca hogar. Estas mascotas, estos perros, perras que tiene Adrián en Lopecán y que necesitan una familia. ¿A quién presentamos hoy?
Pues bueno, hoy os voy a presentar a Azucena, que es una mestiza mediana. No sabría deciros si más tirando a un pastor belga, más tirando a un pibulillo. Es una mezcla así, no está considerada PPP, ni mucho menos. Pero sería más bien rozando al pastor belga, pero fuertota, porque nos escucha y se quiere hacer una idea más o menos de cómo es Azucena. Es una mestiza mediana, pesa 25 kilos aproximadamente y tiene 3 años y medio. Lleva nada más y nada menos que 3 años buscando familia, es decir, prácticamente toda su vida. Pertenece a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas y su historia pues es la de siempre. Una familia que adopta un cachorrito, que se lleva un cachorrito a su casa y que no sabe lo que es un cachorrito. Entonces pues el cachorrito hace las cosas normales que hacen todos los cachorritos. Cuando cambia los dientes, pues ser un poquito más pesado, mordisquear un poquito. Y al no saber cómo gestionarlo, pues a los 6 meses la devuelven a la protectora. Y ahí empieza pues su invisibilidad, como aquel que dice, el llegar a un chenil, el ser una perra activa, y los perros activos en los cheniles de las protectoras pues no dan la imagen que son. Después te los llevas a casa y no son tan eufóricos ni tan locos como los ves en la protectora, pero tristemente, pues habiendo tantos perros, cuando tú ves a uno que llegas y está saltando la puerta, pues te vas al de al lado que está más tranquilito y no salta en la puerta. Entonces Azucena realmente lo único que necesita es una familia que le dé movimiento, es decir, no es una perra para tener una vida sedentaria de quedarnos los fines de semana viendo Netflix, es una perra para una familia que los fines de semana le guste salir por ahí, ir al campo, caminar, o a lo mejor dar paseos, hacer actividades deportivas. Es una perra activa y realmente lo único que necesita es eso, una familia que también sea activa.
¿Convivencia con otros perros, por si la familia tiene más perros?
Convivencia con otros perros, genial. Sí, Se relaciona bien con machos y con hembras.
Bueno, pues es Azucena, una mestiza mediana, es un tipo así, pastor belga, para que os hagáis una idea. Tiene 3 años y medio aproximadamente y lleva 3 años buscando familia. Pues lleva toda la vida buscando familia.
¿Verdad? Toda la vida,
sí. Azucena, pobrecilla. Y pertenece a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. Y el tipo de familia adecuado para ella, pues una familia que le guste salir, a dar paseo, a hacer actividades deportivas, porque es una...
Un animal vigoroso, ¿no?
Necesita descargar energía, ¿no?
Exacto. Al final hay perros que son más pachorrones y que podemos tener en casa y sacarlos 15 minutos a pasear y que con eso ya tengan suficiente, y otros perros que como lo saques 15 minutos a pasear, pues seguramente lo que acaba es teniendo un problema con el perro por no poder gestionar esa sobrecarga energética.
Bueno, consultas de nuestros oyentes. ¿Qué puedo hacer para evitar que mi perro salte sobre las visitas cuando llegan a casa?
Bueno, pues este problema es algo muy común, que en algunos casos pues no nos importa, pero en otros casos, cuando tenemos niños pequeños o personas mayores en la familia, pues se puede convertir en un problema que puede llegar a ser grave, porque si tiene una persona mayor o un niño de espaldas y se dan un golpe en la cabeza o etcétera, pues pueden llegar a ser problemas bastante complicados. Entonces, a la hora de trabajar esto, lo que primero tenemos que jugar es con las expectativas que tiene el animal. ¿Por qué normalmente saltan, echan las patas, se ponen así de locuelos cuando llegamos a casa? Porque están acostumbrados a que de esa manera obtienen nuestra atención. Entonces, cuando ya está creado el problema, pues ya no es tan fácil como decir, vale, llego a casa y no le presto atención, porque seguramente durante 15 minutos el perro te esté arañando intentando conseguir esa atención. Entonces, para trabajar esto, yo siempre recomiendo hacerlo de forma artificial. Es decir, vamos a empezar a trabajar el problema de una forma más fácil. Yo estoy en casa, la perra ya sabe que estoy en casa, me salgo para afuera para la puerta, toco el timbre y en ese momento entro y empiezo a trabajarlo, que ahí no va a tener la euforia de llevar un tiempo considerable sin verme, sino justo me ha visto salir, tocar el timbre y volver a entrar. Se va a poner contenta por la secuencia que incluye que suene el timbre y se abra la puerta, se va a poner eufórica, pero no va a llegar a ese nivel tan alto al que llega habitualmente cuando llegamos a casa. Entonces es muy fácil trabajar sobre ese nivel. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Al entrar a casa, si tenemos un perro con el que simplemente podamos darle la espalda o girar el costado y esperar a que deje de saltarnos, pues porque no tenga las uñas largas o porque no sea grande y me llegue al pecho, pues lo haré así. llegaré, lo ignoraré y en el momento en el que vea que deja de saltarme o incluso se va a hacer otra cosa, le llamaré y le prestaré atención. En el caso de que tenga un perro grande, que a la hora de entrar sí que me pueda hacer daño, pues podré... No sé si habéis visto cómo entrenan los futbolistas, que echan como las piernas para atrás y después las rodillas hacia arriba.
Sí.
Pues no, no se trata de darle un rodillazo al perro, que nadie me malentienda, sino como si estuviéramos calentando, abriendo la rodilla, el abductor hacia afuera, ¿vale? Entramos así, como si estuviéramos abriendo hacia un lado y hacia el otro. Entonces nuestra rodilla se está levantando haciendo un movimiento giratorio, nosotros no estamos dando un rodillazo al aire, entonces el perro al saltar no se choca, no se lleva un golpe, simplemente se bloquea con nuestra rodilla. Entonces no puede llegar a echarnos las patas y acceder a nosotros. Y en el momento en el que él cesa de hacerlo, porque ve que por mucho que lo haga no llega a su objetivo, pues la acariciaremos en el suelo. Y luego, una opción más fácil, que suele ser para todos los públicos, es justo al entrar, tirar comida al suelo. Porque de esa manera el perro ya tiene dos cosas que hacer en su cabeza. No es solo llegar y qué alegría, ¿dónde está? Sino, ay, que también hay, ha aparecido esto por aquí. Entonces, si nosotros al llegar echamos comida por el suelo, desviaremos su atención. Y en el peor de los casos de que esto no nos funcione, pues deberíamos de trabajar con ayuda a una tercera persona y al perro tenerlo con la correa. Y cada vez que vaya a entrar alguien, acompañarle con la correa a esa persona y la persona que lo maneje sentarle. Buscar que esté sentado y que cuando esté sentado la otra persona lo toque. Y eso repetirlo pues mínimo unas 50-60 veces de forma continuada para que el perro al final asocie que cada vez que llega alguien a casa lo que tiene que hacer es llegar, sentarse y esperar a que lo toquen. Y luego habrá gente que diga, sí Adrián, esto como lo explicas es muy bonito, pero yo me pongo a hacerlo y no me funciona. Entonces en este caso tendremos que estudiar el nivel energético que tiene el perro, si se frustra mucho al quedarse solo, si tiene ansiedad por separación, si no, y los otros factores que puedan hacer que el perro tenga ese pico emocional que le cueste gestionar y que por tanto, por mucho que tengamos paciencia, no consigamos esos resultados. Que en ese caso, pues sí que aconsejaría la ayuda de un profesional para no acabar haciendo las cosas por las malas, sino entendiendo al animal y sabiendo por qué hace las cosas y cómo solucionarlo.
Bueno, tengo otra consulta.
A ver.
Que dice, quiero comprarme un perro para que me haga compañía, pero no sé qué tipo de perro comprar. Igual ya habéis hablado de esto, pero quiero que me des tu consejo.
Pues bueno, yo siempre a la gente que me dice esto, lo primero que le aconsejo es ir a la protectora antes de pensar en comprar, porque hay un montón de perros esperando una oportunidad, y si no es una persona que quiere una raza en concreta para algo en concreto y demás, que simplemente lo que quiere es tener perro, pues mi recomendación siempre va a ser adoptar antes que comprar. En el caso de que adopte o en el caso de que compre, una vez dicho esto, yo lo que siempre aconsejo a la gente es que estudie su tipo de vida, estudie el tiempo el que le va a dedicar al animal. Es decir, yo trabajo por las mañanas, trabajo hasta las 7 de la tarde. ¿Cuántas horas va a pasar el perro solo? Todos esos factores me van a llevar a ver si puedo tener un perro más activo o un perro menos activo. Y ahí ya incluirá el tema de la edad. Por eso quizás adoptar es más completo, porque si yo soy una persona que no tiene mucho tiempo, quizás me interese más un perro más mayor, que no necesite tanta actividad, que tienda a pasar más tiempo tumbado y que pueda compartir mi vida con él. Si compramos, lo normal es que compremos un cachorro, y todos los cachorros, sean de la raza que sean, van a tener un periodo de tiempo en el que sean nerviosos, en el que den por saco y en el que requieran mucho, mucho tiempo. Así que, en resumen, si soy una persona que tiene tiempo, podré elegir un perro y los tipos de perros, mestizos o razas, más activas y disfrutar de ellas. Si soy una persona que tiene poco tiempo, pues debería elegir razas que sean menos activas, que sean más pesadas, más sedentarias, o por el contrario, adoptar perros que sean un poco más mayores para que no necesiten tanta actividad.
Tú tienes perro, tú tienes perro, Nina, tú tienes perro.
Son los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro, propietario de la empresa Lopecan de adiestramiento canino en Málaga. Querido Adrián, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte para ti y para todo el equipo.
Adiós, adiós, adiós. Enseguida llega la revista de Marina Bernal.
Y el niño de la vecina tiene un niño.
Hijo puta el niño.
Y el niño de la vecina tiene un niño.
Hijo puta.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio.
Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. El 18 de julio vuelve Bres, la fiesta más linda del mundo. Prepárate para vivir una noche épica. Entradas a la venta en Ticketmaster.
Y capa no funciona.
Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Este verano volvemos a celebrar el Día del Socio de la Banda.
El 5 y 6 de julio visita Isla Mágica y disfruta de las ventajas para socios de la banda y familiares.
La entrada se reduce a 11 euros para el socio y 21 euros para el acompañante.
Promoción aplicable solo en la venta de entradas en taquilla.
Recuerda, 5 y 6 de julio en Isla Mágica.
Más información en labanda.es.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Este miércoles, la mañana de Andalucía te lleva al Parque Científico Tecnológico Geolit de Mengíbar, en Jaén. Un polígono empresarial y de innovación y experimentación agroalimentaria que cumple su 25 aniversario. Un cuarto de siglo de talento y desarrollo empresarial. La mañana de Andalucía, en los actos conmemorativos de los 25 años de Geolit. Este miércoles, en directo, desde Geolit, Parque Científico Tecnológico, con la colaboración de la Diputación de Jaén. El baloncesto no termina y el Unicaja Málaga aún puede darnos la gran alegría de la temporada.
Este domingo, tercer partido de semifinales por la Liga ACB desde el Martín Carpena. Unicaja Real Madrid.
Síguenos desde las 5 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Marina, 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 yo quiero contigo soñar. Marina, Marina, Marina.
Hola, Marina Bernal, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola,
Ana, Pepe.
¿Cómo
os
estás?
Quiero, os echo de menos porque no estoy presencialmente en el estudio hoy, porque ya sabéis que en estas fechas, donde debo de estar yo, donde me llama la tierra, claro. En mi chipiona, en mi tierra de adopción.
En tu chipiona de tu alma, claro, claro.
Oye, ¿me dejáis que antes de contaros todas las cosas que os tengo que contar, pueda felicitar a nuestro compañero Roberto Sánchez?
Claro.
Porque le acaban de dar el pasado viernes un premio, el Servicio de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en que celebran su 50 aniversario, por ese programa que se ha convertido también en una identidad de Canal Sur, Salud al Día. Así que desde aquí a nuestro querido Roberto Sánchez, enhorabuena, muchas felicidades y a seguir recogiendo premios.
¿Quién le da el premio?
el servicio de dermatología del Hospital Virgen del Rocío, el doctor Conejo Mir, que lo conocéis bien.
Hombre.
Están celebrando los 50 años del área de dermatología del hospital y han querido reconocer la labor que hacen nuestros compañeros de Salud al Día, nuestro compañero Roberto, que es director y presentador de ese programa, que después de tantísimas temporadas, 24 años en emisión, se ha convertido en una referencia para la salud de los andaluces.
Ya lo creo que sí. Oye, pues nada, Roberto, felicidades.
Muchas felicidades, compañero.
Enhorabuena, felicidades. Bueno, arrancamos ya, ¿no? Con cositas de la revista. Venga, vamos. La princesa Leonor continúa su formación naval, ya no está en el Juan Sebastián Elcano, pero ahora está en una fragata que... pedazo fragata. Bueno.
En la más moderna de la Armada, ¿eh? Ha sí, pasado sí. De un clásico de la Armada, Juan Sebastián Elcano, donde embarcó precisamente en Cádiz, llevaba 5 meses de formación, para continuar esta formación en la fragata más moderna, la de mayor tecnología, Blas de Lezo, se
Blas
llama.
De Lezo. Uh-huh.
Ayer embarcaba y además se incorpora de inmediato a una serie de ejercicios, una súper importante, que se denominan SINCEX, donde están integrados dentro del grupo de combate expedicionario Dédalo, y tiene que haber un control, una responsabilidad y una tecnología avanzadísima para poder incorporarse a estos ejercicios. Son 210 personas en total las que van en el área que está embarcada, pero en estos ejercicios va a tener lugar, que están teniendo lugar durante este fin de semana, están implicadas 1.900 personas. O sea, imaginaos el alcance y la responsabilidad de esta formación. De lo que no cabe duda es que está siendo un periodo súper intenso, de que se han concentrado, como bien sabéis, en poco tiempo, una formación a nivel total, no solo en la Armada, sino también en el Ejército del Aire, o sea, el de tierra, y próximamente en San Javier, en el aire, donde hemos visto también al rey probando precisamente el helicóptero en el que tendrá que pilotar la princesa de Asturias. Ya ha estado allí su majestad el rey este fin de semana también.
¡Qué maravilla! Pedazo de formación. Y la fragata es que impresiona verla, ¿eh?
Impresiona. Exacto. Más moderna, ¿no? Dice, sí. De la Armada.
Es la más...
Si yo te pregunto, Ana, a ti, oh. ¿Quién es la que está cantando?
Yo sé quién es, ¿sí? Yo sé quién es porque la...
Y yo también.
Sé quién es, en este caso sí que lo sé, y la he reconocido además.
¿Quién es, Marina? Digo tú.
Pues mira, se llama Claudia Ula y es la hija de Raquel Revuelta, sí. Que se encuentra prácticamente en capilla, que pudimos conocerla no solo por esa maravillosa voz que estamos escuchando y que además, una voz muy racial, ¿eh? Sino porque fue participante de un conocidísimo programa de televisión y su padrino artístico en aquella ocasión fue Melendi.
Que cómo canta, ¿eh?
Canta, que es increíble. Y ella es lindísima.
Cómo canta, cómo canta. Me recuerdo que ella, que estaba formándose para el tema de turismo y tal, hicimos un programa en Aracena.
En el, sí, en
ella, Aracena. Y ella estaba trabajando allí en el servicio de atención a los clientes.
Sí,
y,
sí,
y,
así y fue.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que se nos casa?
Pues se nos casa el próximo fin de semana. Ya está. Y además va a ser en Zahara de los Atunes, porque es un sitio vinculado a la memoria sentimental de toda la familia de Raquel Revuelta y de su hija Claudia, que es la mayor de sus tres hijos, de su matrimonio con Miguel Ángel Jiménez, fallecido. Pobrecito. Hace unos años, y una persona tremendamente querida también, que precisamente sus orígenes estaban en Aracena. Bueno, pues Claudia es una chica que ha tenido una formación intensísima a nivel de estudios, brillante en la educación, brillante en la música, como estamos escuchando, vinculada también al mundo de la moda a través de su madre, Raquel Revuelta, pero es que además se ha convertido en una influencer. Nos ha ido contando todo el proceso de esta boda a través de sus redes sociales. Se casa el sábado 21 en Zahara de los Atunes. El novio es un amigo de la infancia prácticamente, se conocen desde niño. O sea que es una historia de amor muy bonita también. Y yo creo, se llama Vicente Benítez, La ceremonia va a ser pues muy familiar, unos 300 invitados aproximadamente. Y yo creo que ahí va a haber mucha música. Y música de la buena, ¿eh? Porque no solo Claudia canta con esa voz que estamos escuchando maravillosamente en la familia, ¿eh? Hay mucha gente que promete, con voces maravillosas. Sus primos también cantan. Bueno, bueno, va a ser una boda muy musical y de moda. Vittorio Luquino son los encargados de hacer el traje de la novia.
En la que se echará de menos, sin duda, a Miguel Ángel, que era un gran tipo. Recuerdo además que en ese programa él andaba por allí, luego me mandó un mensaje y me dijo, y todavía guardo el mensaje, se me ponen los pelos de punta: Pepe, tenemos que vernos porque te tengo que contar una cosa. Que jamás me pudo contar, porque esto, el padre de Ula...
Fue unos días antes de fallecer.
El padre de Ula era muy deportista, estaba fuertísimo. Era un tío que se cuidaba muchísimo. Y bueno, una prueba rutinaria prácticamente, y entró y no salió, pobrecito. Era muy bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño.
Una maravillosa persona, sí, porque la popular es Raquel Revuelta, que es la mujer conocida, empresaria, presentadora de televisión. Sabéis que ha sido pionera en el mundo de la moda en Andalucía, pero es que Miguel Ángel era un hombre también con muchísimo carisma, muchísima personalidad y con buenísimos amigos, como bien dices, Pepe.
A mi cuñado, que por cierto tampoco está entre nosotros ya, el primer trabajo se lo dio él. Yo lo llamé, digo, a ver si le puede echar una mano, y le dio, cuando trabajaba en Globomedia, en Telecinco, en Globomedia no, en Publi España, en la empresa que gestionaba la publicidad en Telecinco. En fin, era un tío magnífico, que Dios lo tenga en su gloria, y a Raquel y a Ula y a toda la familia, que disfruten mucho de esa boda. Más cositas.
Seguimos en Zara de los Atunes.
¿Pero qué ha pasado?
Porque os he hablado de boda, os he hablado de boda, y ahora voy a hablar de un pequeño lío que se ha armado entre los
de la localidad. No tan pequeño.
Vaya.
Pues mira, Pepe y Ana, os cuento. Paz Padilla y su hija Ana Ferrer crearon hace unos años una marca de moda que quisieron que fuera un homenaje a los orígenes gaditanos de ambas, ¿no? Entonces esta marca se llama Nonina, y la I tiene una forma de raspa. ¿Qué hicieron? Bueno, pues les diseñaron un logo inspirado en esta raspa, que es, forma parte de la identidad cultural de Zahara de los Atunes, un símbolo que utilizan todos los comerciantes, pero ellas registraron su marca con este logo, con una versión que hicieron de la raspa. Bueno, después de varios años funcionando, además se dedicaban a ir en caravana por distintas ciudades, distintas playas, vendiendo sus camisetas. El negocio va muy bien y esta semana que entra van a abrir tienda en Madrid. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues unos días antes, distintos comerciantes de Zahara de los Atunes dicen que han recibido o bien un burufax advirtiéndoles de que no pueden utilizar la raspa para evitar confusión porque está registrada. Y uno de ellos, una comerciante en concreto, ha comunicado y lo ha hecho público a través de televisión que ha sido la propia Paz Padilla la que se ha presentado en su tienda para decirle que como siguieran utilizando la raspa para vender productos, iban a tener consecuencias legales. ¿Qué ha ocurrido? Se han alborotado todos los comerciantes, se han unido, lo han hecho público, hasta el punto de que también la hija de Paz, Ana, que es la que está al frente de la marca, ha tenido que hacer uno comunicado diciendo... A ver, la versión de ella es que lo que han hecho es registrar una interpretación de esta raspa, la suya, la de su firma, y esa es la que no pueden usar los comerciantes. Pero los comerciantes siguen muy enfadados, están indignados y les parecen que no tienen razón de ninguna manera. Si toman medidas legales, será la justicia quien decida.
Pregunto. Los comerciantes de Zahara de los Atunes llevan años y años y muchísimos años utilizando la raspa como imagen, ¿no? Para sus cosas. Pregunta.
Claro, es un símbolo cultural.
Vale,
¿no?
¿Y ahora no lo pueden usar?
Lo que no pueden usar, según el comunicado que han emitido tanto Paz como su hija Ana, es la raspa que ellas han hecho popular, porque no quieren, según ellas, están alcanzando, su firma está alcanzando mucha repercusión, se han consolidado como marca después de varios años trabajando, y no quieren que eso, al venderse otros productos, puedan perjudicarla. Lógicamente, ellas tienen registrado su firma, donde utilizan esta raspa, pero que es una versión, raspa, no una, es la original. Una, ahí le ves moderado.
Una raspa es una raspa. Y si ahora, claro, si los comerciantes de Zahara de los Atunes, que llevan toda la vida... No, yo estoy preguntando simplemente porque no sé hasta qué punto, si eso es así o no. Porque de lo que se quejan los comerciantes de Zahara de los Atunes es que ahora ya no pueden usar la raspa.
de que han recibido un burofax en el que se sienten amenazados porque les indica que no pueden utilizar este símbolo.
Claro, pero a mí el burofax me da igual, porque al final esto es el registro de marcas y patentes, el que autoriza o no autoriza. Pero eso podría ser otro tema aparte. Ahora, si no... Si el registro de la marca que ha hecho Paz Padilla y su hija de la raspa ahora impide acá al resto de comerciantes de todo Sahara de los Atunes a usar la raspa que llevan usando toda la vida, eso es lo que ya no me parece bien.
Claro, ellas defienden que las raspas que ellas han registrado tienen algunos cambios con respecto a la original, y esa es la que no pueden usar. Eso es la versión de ella. Pero todo está como muy confuso, ¿no? Hay ahí... Y yo creo que al final lo que ha sublevado a la gente, a lo del comercio, han sido las formas, las maneras, porque se sienten amenazados al recibir el burofax y porque dicen que ha sido la propia Paz Padilla la que ha combinado a la gente en una de las tiendas en la que se ha presentado a retirar su producto, que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Claro. Y está muy bien que todo el mundo llevemos nuestras raíces y presumamos de ellas, pero claro, cuando tú eso lo vas a utilizar para un beneficio personal... para lucrarte comercial e impides que otras personas lo hagan, pues ahí ya hay un conflicto de intereses.
Y un conflicto, claro. Y un conflicto antipático y importante, efectivamente. Bueno, veremos qué pasa con eso. Bueno, Pepe Vejines será uno de los artistas que participen en la gala, esta gala que tanto queremos, la gala del autismo de Sevilla, que se celebra el próximo miércoles. Marina.
Miércoles 18, 9 de la noche, Real Club Pineda de Sevilla y 25 aniversario. Oye, Pepe, que tú también conoces bien esta gala, ¿eh?
Hombre, yo esta gala he tenido el honor de presentarla durante unos cuantos años. En algunos hemos coincidido. Nuestro querido Valentín García Sandoval también la presentó algunos años. En fin, tenemos un estrecho vínculo.
Bueno, pues este año, por supuesto, os quiero anunciar también que va a haber muchísima sorpresa, pero es que además va a coincidir también con el 25 aniversario de un grupo que es muy solidario y que ha sido casi una constante en todos estos años, que son los Mickeys, además de Pepe Vejine, que van a estar también allí, el grupo Los Mickeys de Utrera, que son los que defienden el último guateque, que son defensores acérrimos. Van a estar también los Flamenquins, los hermanos Domínguez, DJ Rojas, Charanga, como todos los años. O sea, va a haber mucha música, va a haber rifas, más de 60 empresas colaboradoras, va a haber 100 camareros voluntarios y va a haber mucha gente con ganas de pasarlo bien y de festejar.
Bueno, pues yo creo que lo que toca es saludar a Mercedes Molina, que la tenemos ya al teléfono, ¿no? Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué alegría saludarte. Mercedes Molina es presidente de la Asociación Autismo Sevilla, que, bueno, ¿cuántos años lleva tú ya en REA con esto, Mercedes?
Pues llevo unos poquitos años en REA, Pepe. La gala hace 25 años y yo llevo un poquitito más, ¿eh?
Bueno, este año la gala, todavía no lo hemos dicho porque Marina es así de prudente, va a tener una presentadora excepcional.
Puedes decir de altura, y no te equivocas.
Y será Marina.
Una presentadora maravillosa y espero que tú le eches alguna manilla, ¿no? También.
Yo, si puedo, ya te lo prometí el otro día, si puedo, me escapo y estoy ahí un ratillo con vosotros porque además me encanta darme un paseo por ahí.
Hombre, Pepe, tienes que venir a disfrutar. Pepe. La que trabaja soy yo. Tú vienes a disfrutar solamente. A bailar con nosotros y a celebrar que ha sido parte de la historia de la familia de Autismo Sevilla, como todo.
Exactamente.
Lo vamos a intentar. Está prometido que lo vamos a intentar. No sé si estoy en Sevilla el miércoles, pero bueno, si estoy aquí, desde luego, contá conmigo. Bueno, a ver, pues Marina, genial, Pepe. Cosas para Mercedes.
Mira, yo quiero contaros que esta gala es muy especial porque es principalmente el motor y fuente de ingreso para todas esas actividades que hacen Autismo Sevilla. La preparan los padres y las madres, que son los auténticos héroes de esta maravillosa familia que no paran de trabajar. Mercedes capitanea a toda la familia de Autismo Sevilla, pero además hay un programa precioso, Mercedes, que me gustaría que incidiéramos sobre él, que se llama Respiro Familiar. Así, en breve línea, ¿nos puedes explicar en qué consiste?
Pues mira, el respiro para, familiar para las familias de Autismo Sevilla es fundamental porque, bueno, vivir con una persona con autismo es estar los 365 días del año pendiente y anticipándonos a sus necesidades y bueno, pues necesitamos a lo largo del año un respirito para poder cargar las pilas y seguir trabajando por la calidad de nuestros hijos, ¿no? Entonces es como nuestro veraneo, por decirlo de alguna manera, el momento en el que cargamos pilas, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar lo fundamental que es para todas las familias que estamos en Autismo Sevilla. Es un servicio básico.
Habéis sido además, Mercedes, pionero en muchísimos programas, no solo en este tan bonito y tan necesario, ¿no? Porque hay que cuidar al cuidador, hay que coger energías para continuar en esa tarea. Y habéis sido pionero en muchísimos más programas que además habéis luego transmitido a otras asociaciones de autismo en toda España.
Pues sí, la verdad es que cuando iniciamos la asociación no había básicamente nada. Y entonces intentamos desde, bueno, pues dar servicios desde evaluación y diagnóstico, atención a la familia y todos los servicios que las personas con autismo necesitan a lo largo de su ciclo vital. Y sobre todo, además, todas las personas con autismo, que hay personas con autismo con muchas necesidades de apoyo, pero hay personas con autismo que tienen poquísimas necesidades de apoyo, pero sí que necesitan un acompañamiento a lo largo de su vida, ¿no? O sea que como en todas las discapacidades hay muchas diferencias, ¿no? Cada persona además es un mundo y entonces, bueno, pues necesitamos sobre todo de profesionales muy, muy especializados que puedan acompañar a las personas a lo largo de todo su ciclo vital y a las familias, ¿no?
A ver, vamos a lo concreto, Mercedes. ¿Cómo podemos conseguir entrada para la gala del miércoles 18 en Pineda a las 9 de la noche? ¿Dónde, cuándo y cómo podemos conseguirla?
Pues verás, todavía hay algunas entradas, pero hay que darse prisa, ¿eh? Porque ya sí, está porque la cosa...
Es un evento entonces, que merece la pena vivir.
Muchísimo.
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, como tú decías, lo montamos las familias y demás y le ponemos muchísimo cariño. Y la verdad que sobre todo se pasa fenomenal, ¿eh? O sea que es que no es ya solo que es muy fundamental para Autismo Sevilla, sino que además se pasa estupendamente, se echa una noche estupenda y entonces bueno, yo creo que yo no me lo perdería, la verdad. Y
bueno, además se baila muchísimo, rezagados,
Sí. Y para los rezagados todavía en gala.autismosevilla.org se pueden conseguir entradas.
gala.autismosevilla.org, gala 25 años ya de esta gala a favor de la Asociación Autismo Sevilla, miércoles 18 de junio en el Real Club Pineda de Sevilla. Querida Mercedes Molina, espero verte el miércoles y darte un beso muy fuerte.
Exactamente.
Y Ana, tú también, ¿eh?
Sí, claro que sí, por supuesto.
Ana, que se está caqueando,
¿eh? No, ¿qué dices?
Vale, pues nada, todos allí.
Hombre, claro, me voy a escaquear
yo. Espero daros un achuchón enorme, porque además os lo merecéis por habernos acompañado durante tantísimos años. La verdad es que no sabéis lo agradecidísimos que estamos.
Felicidades.
Con lo cual, nada.
Felicidades por lo que hacéis. Mercedes, un beso enorme.
Un beso enorme a vosotros y muchísimas gracias.
Me gusta la gente que cuando saluda.
Oye, Marina, no te he preguntado, ¿tenemos personajes sorpresa hoy?
Tenemos personajes sorpresa que además a Ana le va a encantar. ¿Así? Se lo voy a poner fácil, se lo voy a poner fácil como siempre.
Venga, una pista.
Empiezo a dar pista. Bueno, Ana, un andaluz o andaluza del mundo artístico, lógicamente, porque en Andalucía hay arte por todos lados, pero que tiene unas raíces. ¿Qué están vinculadas las raíces a Lola Flor y Manuel Alejandro? Ya no digo más.
¡Hala! Pero vale, espérate. Entonces,
Jerez. Eso es Jerez.
Sí, Jerez. Claro. Vale.
Claro, Ana, qué fácil.
Vale. Espera un momento, que Jerez es mucho artista.
Bueno, escúchame, piensa, no hace falta que...
Vale, no, pero que le voy a hacer una pregunta para acercarme.
Venga, hazme una pregunta.
¿Es del mundo de la música?
Vale. Es el mundo de la música, pero también, Ana, atención, y no te quiero despistar, pero también es el mundo de la poesía.
Os voy a dar dos minutos. Bueno, vale. Te voy a dar dos minutos para que piense.
Vale.
Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gargochito, pan tostadito, mi gaito con café, pan tostadito, mi gaito con café.
Porque me quieres hablar de Isabel Pantoja.
Pues solamente anunciaros que está a punto de convertirse en abuela por quinta vez. ¡Ala! Mirad que un acontecimiento familiar tan bonito, porque su hija va a dar a luz en unos días a su segundo hijo, pues no es tampoco un motivo de alegría para Isabel Pantoja, porque vale, ya sabéis que vive una situación difícil con respecto a su relación con sus hijos, que no existe contacto ni con su hijo mayor, Francisco, ni con su hija pequeña, Isabel. Y entonces esta nueva llegada de un bebé a la familia, pues no lo va a poder disfrutar como se merece. Por cierto, su sobrina Anabel Pantoja, que es una destacada influencer y que es la que tiene más presencia en televisión ahora mismo, ha estado de boda este fin de semana y nos ha dicho y ha comentado a los medios de comunicación que todos esos rumores de que su tía se va a vivir a México llevan oyéndose años, pero que ella no sabe nada, ni México ni Puerto Rico, ante el anuncio de que es muy posible que Isabel Pantoja se vaya de España. Así que todo lo que rodea a una de las más grandes artistas de la copla y del panorama español sigue siendo un enigma.
Cada vez que escucho la palabra influencer se me afloja un botón de...
Me gusta la gente.
Madre mía. Bueno, vamos a hablar de nuestro invitado sorpresa o invitada sorpresa de hoy.
Yo creo que
hoy.
Invitado, porque los dos habéis dicho ya invitado dos veces.
No, bueno, sí, venga, vamos a darle facilidades, no sé, Pepe, vamos a darle facilidades.
Yo creo que es invitado.
No, es un invitado.
Y a mí, yo no sé quién es, yo no sé quién es.
Bueno, o a los dos. Os he dicho que está, que tiene sus raíces en Jerez de la Frontera.
Jerez.
Y que es la tierra de Lola Flores, de Manuel Alejandro, pero que además es una persona del mundo de la música, del mundo de la poesía, que lleva 25 años celebrando que está en esto de la música y que no solo podemos reconocer su voz, sino su autoría de muchas canciones que cantan muchos artistas importantes.
O sea, ¿puedo preguntar otra cosa?
Ya sabemos que es cantante. Es
más fácil imposible.
Y vale, que compone, y es de Jerez.
Vale, voy a preguntar una cosa. ¿Y además muy guapo?
¡Sí!
Entonces, me parece...
Guapo, simpático, no sé, inteligente, no sé, sensible, con capacidad para comunicar. ¿Qué más quieres, Ana?
25 años en la música, o sea que es relativamente joven.
Sí.
Navegante, eso es una pista.
Ah, no, eso ya, esa ahí ya me ha
despistado. Navegante en un barco de papel.
Ah, entonces sí.
Ya, ya, vale. Y
me has asustado, escucha, porque al decir navegante digo, que ya...
Oye, ¿y es posible que este navegante en barco de papel de Jerez vaya a cantar en su tierra ahora próximamente?
Es muy posible, porque entonces, el 20 de junio se celebra un concierto para la candidatura de Jerez como ciudad europea cultural de la música, y él va a estar allí.
Entonces ya sé quién es, yo ya sé quién es. ¿Tú también crees que sabes quién es?
Ahí quizá, yo creo que sé quién es, pero yo no, creo que sé quién es.
Venga, venga, no, no.
Pues. Hay una D en el nombre y luego otra D después.
Atrévete, atrévete, la vida de los cobardes. ¡Lánzate! No se ha escrito nada.
Pero, ¿sí? ¿David?
¡Lánzate!
¿David?
¿David qué?
¿David?
¿De María?
Bueno, espérate, que nos hemos puesto muy contentos, pero ¿es David de María o no?
David de María.
Ay, es que me ha dicho navegante y digo, yo no sé si navega o no, pero claro, ya luego los ha aclarado.
David de María, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, buenos días, Marina, buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Qué alegría saludarte.
Igualmente, tío, aquí con muchas ganas de bajar el viernes a la tierra, aunque va a ser una visita a relámpago, pero por lo menos... Por lo menos voy a tocar, voy a volver a hacer un concierto en mi tierra, en esta candidatura a ciudad europea y conmemorando también 20 años, ahora que hablabais de los barcos de papel, hace 20 años que en ese mismo lugar, en la Alameda Vieja, en el Alcázar de Jerez, pues presentaba Barcos de Papel en directo. Oh. Y mira, 20 años después conmemoramos ese concierto y con mucha ilusión y muchas ganas de tocar en la tierra, que no ocurre todos los días.
Qué bueno. ¿Dónde va a ser el concierto?
En la Alameda Vieja, es para todo el público, lo regala el Ayuntamiento de Jerez y bueno, allí caben 5 o 10 mil personas, o sea que se espera que sea un inicio de verano. Qué bueno. Muy bonito, muy musical y muy intenso, que nos haga olvidar otras realidades de nuestra sociedad.
Desde luego que sí.
Oye, ataca, y Marina. Para que por fin David vuelva a su tierra, porque es que no para de trabajar. Ya sabéis que él ejerce de andaluz allí por donde va, ejerce de jerezano, pero es que lo reclaman por todas partes. Ha estado en Moratalaz, en Leganés, en Granada. David, es que no para. ¿Cuáles son las próximas fechas y dónde vamos a poder verte?
Pues mira, el miércoles estoy en Pontevedra, vuelvo el jueves y me bajo el viernes a Jerez. El sábado estamos en el Festival 20 aquí en Madrid, que es como un recordar desde la música desde los años 2000. Luego el lunes estamos en La Rioja, el martes estamos en Zaragoza. O sea, tenemos por suerte un verano muy, muy intenso. Por la carrera, ¿no? Porque disco nuevo la verdad es que no tengo pensado sacar hasta finales de año, principios del 26, pero hemos presentado simplemente Ellas y Relatividad como dos cartas de presentación de lo nuevo en lo que estoy trabajando, y con eso y con el histórico de mi carrera, pues mira, no nos falta el trabajito, Marina, hija.
De tu carrera como intérprete y como compositor, porque no solo eres autor de tus propias canciones, sino hay muchos artistas que, y además que te siguen reclamando, pero prácticamente casi no tienes tiempo para escribir por la demanda. ¿De qué es esos otros éxitos te sientes tú más orgulloso, David?
Pues mira, ahora viene como anillo al dedo que se han vuelto a unir los caños, que el próximo domingo inician gira en Sevilla, y yo me siento orgulloso de Agua de Luna, Niña Piensa en Ti, Hicimos el Amor con la Mirada, no sé, tantísimos temas que le compuse a este grupo gaditano, que además también les produje las primeras maquetas y estuve en sus inicios. Pero de todo, cuando eres compositor, son un trocito de tu vida, ¿no? De tus momentos, de tus pasajes, de tus sentimientos, y ahí seguimos. Lo que pasa ya que con los años ya nos cuesta, o sea, decidirnos por una frase, por un estribillo, nos pegamos más tiempo para acabar una canción.
Oye, y hay una faceta de David que a mí me encanta también, que es donde él realmente ejerce como es, lo que es, y con pasión, que es la de papá. Tiene un niño maravilloso que apunta maneras musicales ya también, David, ¿o tú crees que Leo no va a seguir tus pasos?
Él está estudiando aquí en Madrid, tanto en el colegio como en una escuela de School of Rock, se llama, y le mola mucho la batería, le mola mucho juntarse con colegas en casa, y sí, pinta que de aquí a nada va a tener su grupete de pop rock, pero desde la batería. Cantinea bien, pero lo importante para los niños es que la música se la tomen como eso, como un hobby bonito, cultural, de ocio, que dejen las tablets y cojan un instrumento y lo ejecuten y aprendan a manejarlo. Es muy constructivo para sus vidas, ¿no? Y yo desde luego tampoco lo voy a empujar al que sea artista, pero es bonito que le guste la música y tocar algún instrumento, tío. Sí.
Bueno, David, un gustazo saludarte siempre, que te vayan las cosas tan bien, de lo que nos alegramos muchísimo, y que vayas a cantar en tu tierra la semana que viene, que eso es siempre maravilloso.
Muchísimas gracias,
te mandamos, tío, un beso enorme, David.
Un beso de corazón.
Un beso.
Nos vemos el viernes en Jerez.
El viernes en la Alameda
Vieja. El viernes día 20, Alameda Vieja. ¿A qué hora, David? ¿A qué hora vamos a estar allí?
Pues abre un artista jerezano, Juan Cid, con mucha calidad, a eso de las 9:30, y yo una horita después, sobre las 10:30, estaremos de concierto, un concierto de más de 2 horas donde, como siempre, nos dejaremos piel y alma.
A disfrutarlo, querido.
Un beso grande.
Adiós,
chao, familia.
Adiós.
Chao, chao.
Y acabamos la revista muy rápidamente hablando de amor, el de la pareja de moda en el cine y la música.
Sí, Ana Mena, la malagueña, y Oscar Casas, que se conocieron haciendo una película precisamente y que este verano cumplen su primer aniversario. Oye, y me voy, os digo adiós, pero me gustaría mandar un saludo a 3 montañeros gaditanos que vienen después de haber conquistado la cima de Mulhacén, de vuelta a casa, que están oyendo Gente de Andalucía, a los amigos Antonio Guerrero, Jesús Azcorga y mi querido Antonio Delfín. ¡Buen viaje!
¡Ay, un besito, Jesús, Antonio Delfín!
¡Besitos a todos! ¡Adiós, Marina!
¡Un beso!
Nos vamos para la viña, nos vamos para Barcelona, nos vamos para Barranquilla, nos vamos...
poco a poco, vamos llegando a las 12. Enseguida nuestra cuarta hora de paseo. Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno. Tiempo para la música clásica y la cultura con el profesor Carmona. Y tenemos también que hablaros de una iniciativa muy curiosa, y sí, es hacer arte con la neurociencia.
Sí, para entender mejor cómo funciona nuestra cabeza, pero a través del arte. Muy chulo. Una iniciativa muy chula.
Sabré alguna vez cómo funciona la cabecita mía, pero será interesante la charla con la profesora Rocío García Robles. Todo será en la próxima hora. Todo esto que hemos contado, todo en la próxima hora. Solo en la próxima. Hay quien hace un programa entero con eso. Pues nosotros, solo una hora de programa.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle nivel 23. Sacaba.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.